Carlos Fernando Galán es el alcalde mayor de Bogotá, enfrentando esta mañana este problema del paro de taxistas que afecta muy seriamente diferentes zonas de Bogotá, especialmente al sur. Señor alcalde, bienvenido a Blu Radio, buenos días.
Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blu Radio, a los oyentes que nos acompañan, gracias por esta oportunidad.
Alcalde, tenemos unas imágenes terribles de la gente movilizándose, caminando por la calle 80, pero digo especialmente al sur, en donde la gente está soportando los bloqueos con cierto nivel de estoicismo, porque están afectando especialmente el transporte público. ¿Qué reporte tiene usted del paro de los taxistas esta mañana en Bogotá, señor alcalde?
Bueno, Néstor, nosotros desde ayer, obviamente, esto fue un paro que fue anunciado desde hace varios días, hace varias semanas inclusive. Nos preparamos, tenemos un equipo pues en diferentes puntos, pero el reporte que recibí inicialmente esta mañana hacia las 5 de la mañana es que había puntos como la calle 80 por el puente de Guadua, la autopista sur, en Usme también, en la calle 13, de bloqueos. Yo le he pedido a la policía, pues ahí tenemos un equipo de gestores en todos los puntos, tanto de gestores de gobierno como de movilidad, como de seguridad, para que cumplamos los protocolos en lo que tiene que ver con levantar esos bloqueos, iniciando con un diálogo, pero cuando se agotan las instancias de diálogo, proceder con la fuerza pública. Y así ha sido la instrucción que le he dado al general Gualdrón. Ya se procedió en el caso de la 80, se abrió un carril, se está procediendo en el caso de la autopista sur y en el caso también de Usme. Hemos visto también, Néstor, vandalismo, afectaron los buses del SITP, les pincharon las llantas para que quedaran bloqueando la vía. Eso, obviamente, todo eso va a ser sancionado. Nosotros tenemos que garantizar la protesta, pero esa protesta no puede por ningún motivo generar ese tipo de situaciones donde se afectan los derechos de millones de bogotanos y bogotanas que quieren ir a su trabajo o a estudiar. Por eso, pues, la instrucción es respetar la protesta, pero actuar en el marco de la ley para restablecer el orden y desbloquear las vías de entrada y salida de Bogotá.
Sí, alcalde, esta información básicamente es la misma que yo tengo aquí en Blu Radio, los problemas en la 80, los buses pinchados. ¿Hay alguna clase de interlocución o esto va a ser levantando bloqueos y deteniendo a los que pinchan los buses, alcalde? ¿Cómo va a ser
en la todos situación los puntos,
de la alcaldía?
A ver, la alcaldía y la Secretaría de Movilidad tienen un diálogo permanente con los gremios del taxismo. Los taxistas, por ejemplo, desde el mes de enero entraron en diálogo con la Secretaría de Movilidad, ha habido mesas el 9 de febrero, el 17 de abril, el 9 de mayo, de diferentes temas. Usted sabe que ellos, por ejemplo, algún sector importante ha manifestado sus inquietudes por el tema de la operación de vehículos que no son taxis y que cumplen en cierta forma, buscan cumplir ese tipo de servicio. Obviamente eso no nos lo permite la ley vigente en Colombia y a nosotros nos corresponde actuar. Hemos impuesto más de 6.400 comparendos por eso, estos vehículos que se conectan a las plataformas, básicamente, y que no son taxis y que no han pagado. Yo entiendo la frustración de los taxistas cuando dicen, nosotros pagamos un cupo para poder operar y hay otros que no pagan nada y operan lo mismo que nosotros. Eso no se puede permitir. Ahora, nosotros no hemos operado en términos de vigilar, de hacer control, pero también usted sabe, Néstor, tenemos miles responsabilidades adicionales en el tema de la seguridad. La policía no puede estar exclusivamente dedicada a eso. Tiene que trabajar en eso y lo estamos haciendo. Pero tenemos otros retos. Entonces nosotros sí pedimos al gobierno nacional que regule esto, pero no aceptamos que las vías de hecho sea el camino para eventualmente forzar una actuación de los servidores públicos. Eso no se puede permitir.
Alcalde, cuando ustedes en la alcaldía se sientan a hablar durante este semestre con los taxistas, ¿qué es lo que piden ellos exactamente?
Bueno, pues son diferentes cosas. Ellos, hemos tenido diálogo sobre ese tema de ejercer control sobre la ilegalidad y aquellos vehículos que no cumplen, obviamente, lo que está estipulado en la ley para poder funcionar como servicio de transporte público individual. Eso es un tema principal. Hemos tenido eventualmente otros temas en diálogo, cómo trabajamos, por ejemplo, en el uso de la tecnología, digitalización de la tarjeta de control, la gestión de la entidad frente a, como le menciono, la ilegalidad, el tema de normatividad de la tarjeta de operación y la tarjeta de control. Son muchos temas, pero principalmente sabemos que lo que inquieta a una mayoría de quienes se dedican a manejar taxis y son propietarios de los taxis en Bogotá es ese tema de esos vehículos que no cumplen. Y yo entiendo esa preocupación, pero el camino es que el gobierno nacional regule esto como le corresponde, uno, y dos, con el Congreso, y dos, pues que garanticemos también los derechos de los demás. Cada vez que ellos quieren hacer esto, no pueden llegar a bloquear a millones de bogotanos que quieren ir al trabajo o a estudiar.
Sí, alcalde, cada vez que yo hablo del tema de los taxistas, de la protesta, me comienzan a escribir los taxistas y me dicen, pero es que el cupo que nosotros pagamos por tener un taxi es muy alto. Y los señores que están afiliados a Uber, los de las plataformas, no pagan cupo. ¿Ustedes en este diálogo con los taxistas han hablado, han pensado en el tema de los cupos, de crear cupos nuevos, que son los mismos cupos, yo no sé hace cuánto, hace 30 o 40 años, creo que son 50.000 cupos taxistas en Bogotá?
Es que yo creo que eso no se arregla, Néstor, con el tema de los cupos. Se arregla con una regulación donde se crea algún mecanismo de compensación a los taxistas por cuenta de que ellos pagaron ese cupo pues para poder entrar. Pero eso es un tema de la regulación nacional. Eso no nos corresponde a nosotros como autoridad local. A nosotros nos corresponde ejercer control. Lo ejercemos. Hemos impuesto, como le decía, más de 6.400 comparendos. Ahora, tenemos un reto, Néstor, este año particularmente, es que cada vez tenemos más obras en Bogotá. Ahorita tenemos 480 frentes de obra abiertos. Tenemos que garantizar que la ciudad se siga moviendo, y eso implica planes de mitigación por el impacto de las obras, planes de manejo de tránsito, y no podemos tener solamente a los agentes de tránsito y a la policía dedicados a ese control que ellos piden. Lo hacemos, pero tenemos que hacer otros controles también y otras acciones para que la ciudad se siga moviendo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se mantenga el diálogo, se abra ese diálogo con la nación, principalmente, que es la responsable, pero que no apelen a las vías de hecho y mucho menos apelen al vandalismo como está ocurriendo en este momento en
Usme. Alcalde, las imágenes son impresionantes de la gente que está intentando llegar a sus casas, los puentes peatonales completamente colapsados, la gente corriendo intentando poder conseguir un cupo en el articulado de Transmilenio. Y escuchábamos más temprano a Hugo Ospina darle la orden, o por lo menos invitando a las personas, a los taxistas, a que sacaran sus carros, incluso si estaban en pico y placa. ¿Ustedes tienen a estas horas, alcalde, alguna idea de si hay carros y cuántos carros en pico y placa hay en Bogotá hoy?
Bueno, en este momento está precisamente la Secretaría de Movilidad con el equipo de la Secretaría de Gobierno y Seguridad con la policía trabajando en el análisis de lo que está ocurriendo en cada punto y tomando las medidas en cada punto. Eso seguramente lo informaremos en un rato, pero repito, nosotros vamos a sancionar como corresponde a todo aquel que, por ejemplo, bloquee una vía. Tenemos cámaras para detectar quién lo está haciendo, se va a proceder a sancionar como está estipulado en la norma, y también aquellos que obviamente apelaron al vandalismo, como lo hemos visto en el caso de Usme, pues también se va a proceder a que eso sea sancionado como corresponde. No vamos a aceptar ese tipo de actuaciones, y eso no puede quedar impune, porque Bogotá no puede someterse siempre que hay eventualmente una inquietud de parte de un sector a las vías de hecho y afectar los derechos de los millones de bogotanos que quieren llegar a su trabajo.
Alcalde, ¿desde la administración de Bogotá se puede hacer algo para resolver alguna o varias de las peticiones de los alcaldes, de los taxistas, o esto necesariamente es un resorte del gobierno nacional? ¿Esto se puede resolver vía decretos, o qué tendría que pasar en la práctica para resolver algunos de esos inconvenientes y nivelar la cancha? Porque es lo que piden los taxistas. Ellos creen que están trabajando en una cancha que no está a favor de ellos y sí a favor de quienes prestan servicios ilegales.
A ver, nosotros ejercemos control y hacemos cumplir la ley, y eso es lo que nos corresponde, digamos, en este momento, el marco legal vigente en Colombia. Yo entiendo la preocupación que ellos tienen y la petición que hacen de cambiar la normatividad de alguna forma para regular eso bien y que haya un tipo de compensación por lo que ha implicado esa cancha, como usted lo menciona, desequilibrada. Estoy de acuerdo con esa cancha, digamos, con esa cancha que hay que nivelar, porque eso no puede seguir así. Pero eso no nos corresponde a nosotros. De parte nuestra no podemos. Podemos ejercer control, lo vamos a seguir ejerciendo en el marco también de otras responsabilidades que tenemos en seguridad, particularmente en Bogotá. Pero ya en términos de lo que corresponde a esa problemática de las plataformas y los vehículos que se conectan a plataformas y que no pagaron cupo y que no cumplen las reglas que cumple un vehículo de transporte público individual, no nos corresponde a nosotros, sino a la nación.
Sí, alcalde. ¿Este es el paro de los taxistas o es el paro de los dueños de los taxis?
Bueno, pues eso sí, lo vamos a evaluar, porque eso no, hay de todo, yo creo que hay de todo, pero hay varios que no se han sumado a este paro también. Entonces, no es un paro hasta ahora generalizado, digamos, pero nosotros estamos, digamos, insisto, Paola, con esa visión de estar dispuestos al diálogo, sí, en lo que nos corresponde a nosotros como responsabilidad, en lo que está en la ley, pero no vamos a aceptar las vías de hecho y vamos a actuar, y por eso ya le he ordenado al general Gualdrón que actúe la policía en los puntos donde el bloqueo no se levantó por medio del diálogo.
Sí. Ahora, alcalde, usted ha repetido varias veces, no lo vamos a permitir. ¿Cuál es la orden que hay hoy para la policía?
Néstor, hay un protocolo que hay que cumplir.
No, claro, pero usted me dice, no lo vamos a permitir, pero está ocurriendo, alcalde, por otro lado.
Por eso, la orden es, tenemos grúas, tenemos un número de grúas, tenemos obviamente los policías que van a imponer sanciones, hay más de 1.300 hombres de la policía en este momento, tenemos dos helicópteros para detectar las placas de aquellos vehículos que sean puestos para bloquear la entrada o salida en las vías, tenemos 35 grúas, entonces todo se va a sancionar. Todo lo que ocurra se va a sancionar y vamos a trabajar para levantar con las grúas los bloqueos donde hay taxis bloqueando la entrada y salida.
Ahora, alcalde, no quiero ser pronosticador de malos vientos, pero ¿usted sabe qué le pasa si llega una grúa a levantar hoy un taxi?
Pues tenemos que hacer cumplir la ley, Néstor. O sea, no podemos permitir entonces que millones de bogotanos se vean afectados y entonces nos quedemos a merced de lo que quiera hacer una persona que además protesta frente a alguien que no tiene la responsabilidad para resolver el problema que tiene. Porque el problema no es del distrito, es de la nación. Y es del gobierno nacional, en cierta forma, y del Congreso, el tema de la regulación frente al tema de la ilegalidad, no nuestra. Entonces nosotros hacemos cumplir la ley, ellos dicen que no es suficiente, hemos impuesto 6.400 comparendos este año, vamos a seguir con eso, pero nosotros sí tenemos que también garantizar los derechos de todos los habitantes de Bogotá que se quieren movilizar.
Y a mí me parece bien, porque lo que está ocurriendo esta mañana, francamente es inconcebible, que unos señores, por protestar, están afectando a millones. Alcalde, quisiera hacerle una pregunta, si usted me permite ser un poquito didáctico, porque me preguntan algunos oyentes, ¿qué es lo del famoso cupo? Usted y yo damos por sentado que todo el mundo entiende qué es el cupo. El cupo, ¿quién, esa plata que pagan los taxistas por entrar al negocio, quién la recibe?
Hay un número limitado, digamos, de licencias de taxi, eso no es ilimitado. Y ese número limitado, pues, al ser precisamente limitado y una demanda creciente, pues tiene un costo alto. Ese cupo ha bajado, ese cupo llegó a tener costo superior a 120 millones de pesos en algún momento, que recibía quien tenía el cupo, quien tenía esa licencia. Para poder meter un carro nuevo de taxi, pues entregaba la licencia al nuevo cupo o a la nueva persona que quería utilizar eventualmente o tener un taxi. Eso ha bajado seguramente por cuenta de lo que ellos mismos están protestando hoy, por la presencia de vehículos que operan en la ilegalidad, prestando un servicio de transporte individual que no está permitido por ley. Entonces, como hay más oferta, digámoslo así, entonces ya no es tan atractivo tener un cupo de taxi. Pero ellos pagaron en su momento, muchos, pues en 70, 80, hasta 100, como le digo, hasta 100 millones de pesos, a la persona que tenía esa licencia para poder acceder a esa licencia de taxi y poder operar. Entonces, es básicamente ese mercado, eso sí se puede, digamos, vale la pena abrir una discusión con la nación a ver cómo podemos cambiarlo. Pero en el fondo, la clave, Néstor, es repensar todo el sistema. Repensar todo el sistema para compensar y que todo aquel que quiera prestar un servicio de transporte público individual lo haga cumpliendo unas reglas, por ejemplo, de tipo de vehículo, cumpliendo reglas en tipos de seguro, todas esas cosas que hoy no cumplen quienes no tienen eventualmente la licencia.
Sí, alcalde, ese cupo es un negocio entre privados. Cuando un taxista o cuando alguien compra un cupo, es entre privados, eso no le entra un peso ni a Bogotá ni a la nación.
No, originalmente las licencias pues las otorgó, obviamente las otorga el Estado originalmente, pero cuando ya sale de ahí, ya el negocio es entre privados, como usted menciona. Uno adquiere o la persona adquiere una licencia para operar como taxista o como taxi un vehículo que ya tiene otro, entonces se lo compra a otra persona.
Sí, y eso se volvió la lotería, ¿no? Porque el que tiene un cupo de un taxi, pues lo revende y cree que se ganó la lotería. Alcalde, usted se reunió ayer con el presidente Gustavo Petro, ¿hablaron de este tema? Que es, usted ha insistido en esta entrevista, que es un tema que no le corresponde solucionar a usted, sino a la nación. ¿Lo tocaron de alguna manera?
No, ayer no tocamos este tema, Néstor. Ayer hablamos sobre el reto que tiene Bogotá y la región central en términos de energía, porque Bogotá y la región, digamos oriental, tiene un reto en términos de garantizar en los próximos 2 años la energía que va a poder abastecer la demanda. Bogotá hoy tiene, por ejemplo, y la región central, una capacidad instalada, pues que es levemente por encima de la demanda, sin embargo, en términos de energía, sin embargo, tenemos operando, por ejemplo, Termosipa, casi que 24/7 opera Termosipa. Eso es una de las, digamos, generadoras de energía que más contaminan. Eso, el cálculo que tenemos es que la contaminación que genera Termosipa al mes es el equivalente, digamos, a lo que se genera con los carros de Bogotá más de 10, casi 15 días operando, todos los carros de Bogotá, es para que se hagan una idea. Entonces, pues en la transición energética tenemos que avanzar en que se pueda garantizar que se terminen las redes de transmisión que van a permitir traer de otros sectores del país energía para satisfacer la demanda de Bogotá. Entonces ahí el gobierno se comprometió a ayudarnos y avanzar en lo que le corresponde a ellos para que se agilice ese trámite y lo que es relativo a las redes de transmisión y podamos tener en 2026 ese punto. Y el segundo punto fue el tema, Néstor, de residuos. Bogotá tiene el reto porque el esquema actual termina en febrero del 2026. Eso requiere obviamente presentar la propuesta del nuevo esquema más de un año y medio, lo vamos a presentar en unos tres meses a la CRA para revisión del nuevo esquema. Sin embargo,
residuos, si bien nosotros consideramos... ¿Residuos quiere decir basuras?
Sí, exactamente. Sin embargo, si bien nosotros estamos sintonizados con la necesidad de avanzar a un sistema que privilegie el reciclaje, que privilegie, por ejemplo, el manejo distinto de los residuos orgánicos, que no se vayan al relleno sanitario, una inclusión verdadera de los recicladores, todo eso lo compartimos. Vemos que la regulación actual vigente, sobre la cual tenemos que presentar el modelo, porque lo tenemos que presentar en cuestión de tres meses, no permite, en cierta forma, avanzar realmente en esos aspectos. Entonces, le pedimos al Gobierno Nacional que se avanzara en eso, porque eso le corresponde a la CRA, en el marco regulatorio, para poder promover que avancemos hacia la meta de ir reduciendo lo que se lleva realmente al relleno sanitario y promoviendo el reciclaje. Entonces, ese es el segundo punto, y el gobierno pues se comprometió a evaluar qué medidas pueden tomar desde el gobierno para agilizar esos procesos de regulación y facilitar el nuevo esquema de aseo en Bogotá.
Alcalde, y el hecho de que hayan hablado de energía y de basuras, ¿quiere decir ya quedó superado el tema del metro? ¿De ese tema no hablaron? ¿De remodelación o reconstrucción, de rediseño de la primera línea?
No se habló del tema, y yo creo, Néstor, que como dirían, eso ya se fue así, ese proyecto ya se fue así. Ya tenemos casi 36% de avance, vamos a iniciar la construcción de columnas en la Caracas en las próximas semanas. El proyecto pues ha venido avanzando con la instalación de lo que se llaman las vigas lanzadoras. Ya inició la semana antepasada la construcción del viaducto, es decir, la conexión entre columnas con las vigas en U. Ese proyecto está avanzando a buen ritmo, y el único atraso que tenía significativo, que era el de la 72 con Caracas, se está resolviendo, y esa obra de ese punto va a ser entregada en octubre. Entonces ese proyecto va bien. Y se fue así.
¿De seguridad hablaron algo con el presidente?
Sí, tuvimos un diálogo breve sobre seguridad, sobre la problemática particularmente del tema de celulares, de homicidios en Bogotá, y el Gobierno Nacional pues nos ha prometido una ayuda en términos de fuerza adicional. Ya ha llegado una parte, llegó entre enero y febrero, esperamos que en el próximo mes lleguen unos 400 más, y la meta es que en el plan 20.000 que tiene la Policía Nacional pues pueda Bogotá recibir un número significativo para fortalecer las capacidades que tenemos.
Es el alcalde de Galán con el reporte de Bogotá esta mañana. Desafortunadamente, la verdad, una ciudad muy traumatizada, muy bloqueada por cuenta de la protesta de los taxistas. Alcalde, gracias por contarnos y por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Néstor.
Y le deseo mucha suerte en el manejo de esta situación.
Gracias.
7 de la mañana. Bueno, suerte, porque la va a necesitar esta mañana. Víctor, la situación es realmente fea para muchas personas, sí, que están intentando salir de sus casas, llegar como siempre a sus sitios de trabajo, especialmente, adivine, en el sur de Bogotá.
En el sur de Bogotá, y yo no estoy de acuerdo en la forma como ellos protestan, Néstor, pero en el fondo yo los entiendo, a los taxistas, porque sí, como hablábamos con el alcalde, ellos trabajan en unas condiciones desiguales frente a quienes prestan este tipo de servicios a través de las plataformas, por ejemplo, y no solo es el cupo que tienen que asumir los taxis o propietarios de taxis, Néstor. Mire, los taxistas tienen que pagar la seguridad social, eso es un costo para ellos. Yo, si quiero, hoy saco el carro y ofrezco un servicio y no tengo que cumplir con esa obligación. Por ejemplo, para a los taxistas les toca renovar el pase, Néstor, cada 3 años. Yo lo tengo que renovar cada 10 años y puedo ir con mi carro y ofrecer un servicio y listo. Sí, entonces digamos como que la competencia no está bajo las mismas condiciones. Si yo quiero tomar un taxi de aquí a Mesitas del colegio, ese señor taxista, Héctor, tiene que pagar una planilla costosísima.
Una planilla al salir. Víctor, claro. Víctor, entiendo
eso. Y el señor particular no la tiene que pagar.
Víctor, yo también.
Y por eso, Néstor, el gobierno les Víctor, promete un subsidio para la gasolina y les incumple.
No me lo venda porque ya le compré. Yo creo que ellos tienen un punto. Usted da en el clavo en unas cosas en que los taxistas se sienten maltratados, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que esa punta de pinchar llantas de Transmilenio,
cómo
se les va a arreglar el problema? ¿Usted cree que es bloqueando la ciudad como ellos?
No, pero no se lo han solucionado tampoco en eso.
Padre,
es decir, yo estoy de acuerdo en que
es absurdo que estemos tratando de pelear contra la tecnología que es tan dominante en el mundo entero, y eso ya lo han resuelto varias ciudades, Néstor. Mire, en Ciudad de México, que también tenía un esquema parecido al de los cupos, porque tiene razón Víctor al decir que, imagínese que usted tiene un carro que vale 100 millones de pesos, pero el cupo vale otros 50 o 70, pues usted tiene 170 millones de capital rodando contra el que tiene solo 100, que va por las plataformas. Entonces, claro que es desigual como por donde usted lo mire. Y lo que hicieron en Ciudad de México fue establecer un esquema en el cual los que operan plataformas, pagan un porcentaje a la Ciudad de México, y con ese porcentaje se le compensa a los taxistas lo que representaba el valor del cupo. Hay muchísimos esquemas de regulación, pero tiene razón el alcalde Galán, que eso pues no lo puede hacer un alcalde. El alcalde administra generalmente los temas que no atiende la nación, y pues esa regulación va al Congreso, y es la única forma de solucionar algo que realmente es desigual, que pero pasa, que sería absurdo seguir peleando contra la tecnología.
Esta pelea de los taxistas, usted se acuerda, Víctor, en el gobierno Juan Manuel Santos, es decir, hace 9 años, 9 años.
No, pues es que
nombraron a Germán Vargas Lleras para arreglar el problema.
Sí,
no pudo Santos, no pudo Germán Vargas Lleras, no pudo
el más
Duque.
Alto nivel,
no está pudiendo.
Y en campaña, ¿se acuerda usted del presidente Gustavo Petro? Fue y se subió y se montó en un taxi, y hay una foto muy famosa,
campaña,
y prometió resolverles
todos
de esos problemas.
Pero yo sí le digo que a mí me pierden, yo siempre he defendido a los taxistas y he tratado de que tengan una voz, pero me parece que afectando a la gente más vulnerable de las ciudades, por ahí no es, porque es que esta mañana con el cierre de lo del sur, solamente con el cierre de San Mateo se afectaron cerca de 15.000 personas, hay más de 30 rutas del sistema de transporte masivo afectadas, hay más de 10 buses vandalizados, o sea, no hay derecho a que sea la gente más vulnerable, la que se mueve en el transporte público, la que se ve afectada.
Pero, ¿sabes?
Y le
no me gusta
caminar
ni el hecho ni el tono.
Horas.
A mí no me gusta el método.
Ahí sí, sí me pierden a mí completamente como defensora.
Pero
los taxistas.
A mí no me gusta ni el tono, Héctor, a mí no me gusta el tono, porque el tono es muy amenazante.
Sin peros, padre.
No, es que no me gusta, tono no me gusta.
No, porque lo que usted va a decir es un pero gigante.
Ah, claro, pero es que tienen que solucionar el problema. Es que llevan 20 años sin solucionar el problema.
Entonces usted apoya el paro de taxistas.
Yo apoyo que se solucione el problema. No que se haga de esa manera la protesta.
Pero es que se soluciona, es de lo que están haciendo hoy.
No, no está bien, claro que no está bien.
El problema se soluciona es al revés de lo que piden los taxistas. Los taxistas piden mantener unas regulaciones estrictas y ojalá subirlas incluso. Entonces dicen, a mí me toca renovar el pase cada 3 años y al otro cada 10. Pero para coger solo ese ejemplo, no piden que a ellos les permitan renovar el pase cada 10, sino piden que a todos les obliguen a renovar el pase cada 3. Es decir, que las regulaciones sean tan estrictas como son para ellos, que lo sean para todos. Y el mundo en eso cambió, porque efectivamente las plataformas pues permiten desregularizar el servicio de transporte individual. Entonces cada vez debe ser más fácil poder prestar ese servicio, no un monopolio como hoy existe, pero, que solamente
Héctor,
50.000 personas,
Héctor,
en Bogotá lo pueden prestar.
Héctor, déjeme decirle, eso es fácil decirlo usted, panelista de Blue Radio. Si usted fuera taxista, ¿usted no estaría protestando en este momento? ¿Porque le movieron
no,
el piso?
No, estaría utilizando Uber y trabajando. Seguro, incluso pediría que pase lo que debe estar pasando. Yo ahorita tengo que tomar un transporte y seguramente voy a buscar Uber y me va a salir carísima la tarifa.
Dinámica, que llaman.
En el caso del taxi, no puede salir carísima porque tiene una tarifa regulada. Entonces él me va a tener que cobrar los mismos 13.000 pesos que me cobran todos los días.
Lo que quiero decirles, hay que hacer algo. Porque el taxista tiene una tarifa mínima, ¿cierto? A usted le dicen, el banderazo.
Mínima y máxima.
Por eso,
mínima y máxima.
El banderazo cuánto vale, más o menos 4,000 pesos. Sí. Usted se sube al taxi y usted sabe que de su casa al trabajo vale siempre también. Vale lo mismo. Sí, sí. Siempre vale lo mismo. Claro. En las otras sí. plataformas no, hay tarifa claro, dinámica.
Y está bien, no quieren. Puede valer lo mismo a las 8 de la mañana, a las 7 y media de la mañana que a las 11 de la mañana. No puede valer lo mismo porque a las 7 y media de la
Néstor,
mañana
permítame.
Está viajando todo el mundo eso, y en cambio a las 11 la cancha, es ya, la eso que llaman una hora todos. Valle, pues tiene que valer menos.
Sí, pero
lo paradójico es que terminan Néstor. Afectando a los que no usan Uber.
Pero sí hay, padre, una asimetría.
Sin duda.
Eso creo que.
Y eso es lo que. Que cambiar y resolver.
Dígame, Néstor, de estas 7 muy rápidas promesas que le voy a leer, ¿cuál le han cumplido Petro a los taxistas? Combustible más barato, taxis más barato, más seguridad, vehículos más modernos, una seguridad social más económica,
no,
barato,
no más
competencia desleal. 7 promesas incumplidas, dicho que 7 Petro, de Petro.
Dicho que Petro les incumplió todo.
Es un incumplido
todo,
con los taxistas.
También
los
incumplió
Duque. Engañó.
También incumplió
los engañó.
Duque. Sí,
o sea, no hubo cambio.
Aurelio,
o sea, no hubo cambio. Engañó
Duque.
Igual a los anteriores, no hubo cambio.
También
a mí me preocupa que los pobres alcaldes tienen que ir a conjurar todo este desorden y el incumplido Petro está sentado en un avión tranquilo rumbo a París. Ahí se para el Sena, mientras aquí se están sufriendo en las ciudades las dificultades fruto de sus promesas incumplidas, de su engaño, de su demagogia.
Oiga, Néstor.
Sí. Y la gente caminando 3 horas, no hay derecho.
Petro ha incumplido, pero le repito, saque a Petro de esta ecuación porque los gobiernos lo han intentado, la verdad, desde hace 10 años.
¿Todos?
Y ninguno ha podido. Ninguno
Néstor,
ha podido.
Pues es que yo estaba...
¿Cuánta
está
gente,
haciendo memoria?
¿Cuánta gente está vinculada a las plataformas de transporte? ¿Alguien tiene el dato? Luis Ernesto, ¿usted sabe cuánta gente hay hoy en las plataformas?
Hay 8 millones, según el DANE, hay 8 millones de usuarios en Colombia de plataformas. O sea, eso es imposible de cambiar. Y hay otro dato que no podemos subestimar. Hoy hay 230,000 taxistas, Néstor, según Alianza y el gremio de las plataformas, que utilizan Uber, Cabify, que utilizan las plataformas. Es decir, no solo andan en el taxímetro, sino que si usted pide un Uber, le puede llegar un carrito amarillo. Es decir, este es un mundo
taxi.
Que llegó para quedarse.
Sí. No, yo sé que en las plataformas hay servicio, es decir, los taxistas, fíjese que los taxistas en eso han sido, Víctor, inteligentes. Dicen, nuestro problema no es con las plataformas, porque nosotros trabajamos con las plataformas.
Y han desarrollado sus propias plataformas.
Claro, es con las competencias que tienen.
Pues más la seguridad más social. Del 90%.